Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a conversar de las caras del infarto. Y me encanta el nombre que le di a este episodio, porque si bien es cierto, la idea es explicar o hablar del daño que produce un infarto en las caras o segmentos del corazón, también es la de explicar algunas funciones menos conocidas de este maravilloso órgano. Pero para hablar de cualquier tema en salud, siempre es importante empezar hablando de las estadísticas porque nos ayudan a dimensionar el tema del cual estamos hablando. Y entrando en la estadística del infarto, les comento que la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, refiere que las enfermedades del corazón siguen siendo la principal causa de muerte en las Américas, resultando en la muerte de 2 millones de personas cada año. Por lo tanto, es un tema relevante, importante. De hecho, la causa más frecuente de enfermedad cardiovascular es la enfermedad cardíaca isquémica o infarto agudo al miocardio y el accidente cerebrovascular, que no solo genera una mortalidad importante, sino también genera un gran número de personas secueladas con discapacidad y alteración de la autonomía para estas personas de por vida. De todas formas, y a pesar de estas cifras que son poco alentadoras, lo positivo de la situación es que son enfermedades prevenibles. Y para prevenir, lo más importante es conocer las causas y poder intervenir en un cambio saludable para evitar sufrir alguna de estas enfermedades. El conocimiento es poder. Por esta razón yo difundo lo que es desconocido para muchos. Ahora bien, considerando que la gran mayoría de las personas al nacer lo hacen con un estado de salud bueno en general, se ha estudiado y hay evidencia suficiente de que el estilo de vida y la dieta son fundamentales en la prevención de este tipo de enfermedades, inclusive en aquellos que pudieran tener una predisposición genética. Y a la inversa, y de la misma manera, el estilo de vida y la dieta pueden ser un factor contribuyente o desencadenante incluso de enfermedades cardiovasculares. Cuando hablamos de estilos de vida insanos o deleterios, no sé, dañinos, hablamos del sedentarismo, del hábito tabáquico, del consumo desmedido de sal, del consumo de azúcares refinados, del consumo de comidas rápidas y poco saludables, de la dieta pobre en frutas y verduras. Todos estos factores generan un cambio en la expresión de los genes del cuerpo, lo que se conoce como epigenética y de lo cual podríamos hablar en otro episodio para poder explayarme en este tema. Solo les voy a aclarar en este punto que cuando me refiero a un cambio en la expresión de los genes, estoy hablando de que si en nuestra genética familiar existe una enfermedad, no necesariamente la desarrollaremos. Eso va a depender de la química que hayamos generado en nuestra vida. Ya entrando en el tema que nos convoca, para conocer las manifestaciones clínicas en el cuerpo que produce un infarto al miocardio, debemos hablar de cómo está compuesto este hermoso y noble órgano que trabaja incesantemente durante todos los días de nuestra vida y que nutre a todo nuestro cuerpo, incluso a sí mismo, siendo también el consejero, el compañero en nuestras emociones y el que nos ayuda a recordar y atesorar momentos debido a su conexión con el cerebro. De hecho, recordis significa volver a pasar por el corazón. Además, no sé, frases como tengo una corazonada, se me parte el corazón, se me paró el corazón de miedo, sentí que me iba a morir, etcétera, 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 son expresiones muy comunes y que no pueden ser más ciertas. De hecho, hay estudios que demuestran que el corazón del bebé se sincroniza con el de la mamá. Y es por eso que cuando están llorando y la mamá los toma, los bebés se calman. Maravilloso, ¿cierto? ¿Pero cómo se sostiene el corazón? El corazón en el tórax está contenido en una especie de bolsa llamada pericardio, que tiene una capa interna que lo recubre y otra externa que está fijada a las estructuras vecinas mediante ligamentos, quedando unido así al diafragma, a la columna vertebral y a la pleura de ambos pulmones, que es su recubrimiento. Para que estas dos capas, interna y externa, no rocen entre sí en cada latido, tiene una escasa cantidad de líquido entre medio. Ahora, el corazón es un órgano complejo, por lo tanto tiene una parte que es mecánica y una parte que es eléctrica. Y este circuito eléctrico lo podemos revisar en otro episodio cuando hablemos de arritmia. Pero viendo la parte de estructura del corazón, tiene una forma abstracta similar a un cono invertido. Hagan la idea de un cono invertido y cuya punta se llama ápex y que está situada hacia abajo, hacia adelante y de derecha a izquierda. De manera que la parte superior o la base del corazón queda más atrás que la punta. Así es como está ubicado en general. Hay casos donde está girado, pero no es tema de este episodio. Como el corazón tiene como función bombear la sangre, tiene que ser un órgano muscular. Y en ese sentido está compuesto por tres capas, siendo la capa central, llamada miocardio, la más gruesa. Tiene una capa interna que reviste al corazón para que la sangre no entre en contacto directo con el músculo y tiene una capa externa que lo protege por fuera, llamada epicardio. Internamente está compuesto por cuatro cavidades que están separadas entre sí. Supongamos que el corazón fuera una nuez y al abrirlo quedara expuesto en una mitad. Si esa mitad la dividimos en cuatro, quedan dos cavidades superiores y dos inferiores separadas entre sí por un tabique. Las superiores son las aurículas o átrios y las inferiores los ventrículos. Si ahora hacemos el ejercicio de dividir imaginariamente con una línea desde arriba hacia abajo, el corazón quedaría separado en dos mitades, derecha e izquierda. El corazón derecho es especialista en la sangre venosa y el corazón izquierdo es especialista en la sangre arterial. Estas sangres nunca se mezclan en condiciones normales porque están separadas por un tabique muscular llamado tabique interauricular entre las aurículas y tabique interventricular entre los ventrículos. Ahora, en el caso del adulto, en el tabique interauricular existe una zona delgada sin músculo donde hubo un orificio en la vida fetal, llamada foramen oval y que está tapado con un tejido membranoso. En el caso del feto, este foramen permanece abierto para permitir que la sangre no pase por los pulmones debido a que ellos aún no utilizan sus pulmones. En ellos este orificio no causa problemas. La sangre se mezcla y tampoco causa problema entre ambas aurículas, ¿cierto? Pero una vez nacido el bebé, este agujero se cierra durante el primer año de vida, pudiendo en algunos casos permanecer abierto, ¿ya? Y generando una condición llamada foramen oval persistente. Pero en general se cierra. Ahora, si miramos al corazón ahora desde fuera como un todo, podemos ver que tiene distintas partes, las cuales llamamos caras, las caras del corazón. El corazón tiene una cara anterior, una cara posterior y dos bordes, derecho e izquierdo. En la superficie cardíaca se halla la grasa por la cual avanzan las arterias y las venas que irrigan el corazón. Las arterias coronarias llevan sangre al músculo cardíaco y las venas coronarias la extraen. Por lo tanto, dependiendo del sector afectado en un infarto, podemos conocer la arteria dañada y podemos saber también su consecuencia. Cabe señalar que esta obstrucción se puede generar por años, incluso durante décadas, hasta llegar a ser obstructivo. De ahí la importancia de la alimentación y el estilo de vida saludable. Hoy en día hay tipos de infarto, están categorizados, 5 tipos de infarto. No voy a ahondar en eso, pero en el fondo existe la posibilidad de que una persona durante años haya sentido un dolor leve en el pecho, ¿cierto? Y no haya consultado y de repente el dolor se hizo estable, no pasó nunca más, consultó y tenía un infarto. Así como también puede haber una persona que tenga un infarto con muerte súbita, donde no hayan alcanzado a llegar ni siquiera al hospital. Las arterias coronarias, que son los principales vasos sanguíneos que irrigan, que oxigenan y que nutren al corazón, se ven afectadas por las placas de colesterol y por la inflamación. Y van a producir signos y síntomas como cuáles, como el dolor de pecho, como la falta de aire. En el momento en que se produzca una disminución del flujo sanguíneo o una obstrucción del paso de la sangre, lo que provocará un infarto agudo al miocardio. Las arterias coronarias nacen de la raíz aórtica, exactamente de los senos aórticos, y se dividen en arteria coronaria derecha y arteria coronaria izquierda. La arteria coronaria izquierda se divide a su vez en descendente anterior y circunfleja. Entonces, estos son los grandes vasos que después se van ramificando de igual manera como lo hace un árbol para poder llegar a las distintas partes del corazón a irrigar. Hablando de la arteria descendente anterior, esta arteria nace del tronco coronario izquierdo, recorre un surco interventricular hasta el ápex. Estas son cosas bastante específicas lo que estoy explicando, pero en el fondo a lo que quiero llegar es que ustedes comprendan la extensión del daño del músculo, ¿ya? La arteria descendente anterior, entonces, llega hasta el ápex, es decir, hasta la punta del corazón. Y en la mayoría de los pacientes incluso sobrepasa un poquito hacia la cara inferior, como que da la vuelta a la arteria, ¿cierto? Para poder irrigar más sector. La descendente anterior es la arteria que más territorio del ventrículo izquierdo irriga. Desde ella se nutre toda la cara anterior, parte de la cara lateral del ventrículo izquierdo, así como 2/3 anteriores del septum. Parte del tracto de salida del ventrículo derecho y en algunos pacientes los segmentos medioapicales de la cara inferior. Es decir, la descendente anterior es una arteria muy importante para el músculo cardíaco. La arteria circunfleja nace de la bifurcación del tronco coronario izquierdo y discurre por el surco coronario izquierdo bordeando el corazón hacia su región posterior, en dirección al surco interventricular posterior, es decir, a esa división entre ambos ventrículos. En un 15% de los pacientes da paso a la descendente posterior, lo que se denomina dominancia izquierda, y la circunfleja irriga la cara lateral, posterolateral del ventrículo izquierdo, la cara lateral y posterior de la aurícula izquierda. Y si hay dominancia izquierda, también irriga la cara inferior del ventrículo izquierdo. Y en su trayecto después va dando ramas más pequeñas hacia la aurícula izquierda y hacia la pared lateral del ventrículo izquierdo. La coronaria derecha nace del seno aórtico derecho y discurre por el surco coronario derecho rodeando al corazón hasta el surco interventricular posterior. Dicho en palabras no técnicas, en el fondo va hacia la parte posterior entre los dos ventrículos, ¿ya? Lo importante de esta arteria es que en el 85% de los casos da lugar a una arteria llamada descendente posterior, que irriga en su gran mayoría la pared lateral del ventrículo derecho y además va dando ramas también, y en esta rama irriga el nodo sinusal, que es el marcapasos natural del corazón. Por lo tanto, si hay un daño en la irrigación del nodo sinusal, se espera que se produzcan trastornos en la conducción del ritmo cardíaco, lo que puede generar arritmias graves. Además de estas grandes tres arterias que vimos, que son las principales, hay muchas más que son de menor calibre y están destinadas a segmentos más específicos del corazón. De la misma forma que un árbol tiene un tronco, luego se bifurca en ramas cada vez más pequeñas para alcanzar el sol, ¿cierto? Como ven, estas arterias principales irrigan grandes sectores del corazón, que en el caso de ocluirse quedan sin el suministro de oxígeno necesario para vivir. No obstante, ya que son largos trayectos, en general se ocluyen por segmentos: segmento proximal, segmento medial, segmento distal. Y afortunadamente, esto hoy en día tiene tratamientos con buena sobrevida, si es que se consulta de manera precoz. Seguir ahondando más en este tema, que ha sido bastante denso, diría yo, para alguien que no es de la salud, es demasiado específico. Pero considero que con lo que hemos conversado hoy es posible otorgarles una visión de lo importante que es nuestro corazón, de la complejidad de su anatomía y a la vez de la maravillosa maquinaria que hay dentro de él para lograr despertarnos cada mañana viviendo un día más de vida. Espero que esta información haya sido de utilidad para ustedes, que puedan estar atentos a las señales de su cuerpo, escuchar sus latidos, tomar conciencia de su ritmo cardíaco, si a veces sienten palpitaciones, si sienten opresión en el pecho ante situaciones de estrés o angustia, si sienten puntadas, si se cansan con menos exigencia física que antes. Observar la variabilidad cardíaca, es decir, cómo se acelera con los pensamientos, con las emociones. En el fondo, los invito a seguir viviendo y a habitar el cuerpo físico que eligieron estando presentes, con plena conciencia de lo que el cuerpo nos quiere decir, porque el cuerpo nos habla en todo momento. Si pueden ir al médico de manera preventiva y hacer un chequeo médico, mejor aún. Les agradezco de todo corazón el tiempo que cada uno se toma en escuchar el contenido que preparo, con el fin de apoyar las decisiones en el estilo de vida que quieren llevar. Me encanta ver cómo este podcast llega a tantos lugares distintos como Guatemala, Paraguay, Nicaragua, Perú, Singapur y otros tantos países. Se ha ido diversificando la audiencia. Así que muchísimas gracias de todo corazón. Les deseo mucho equilibrio en su vida y que este equilibrio se traduzca en salud y bienestar para ustedes. Nos encontramos en un próximo episodio para hablar de trastornos del ritmo cardíaco o arritmias. Chao, un abrazo, que estén bien.